Entrevista. Es presidente de la Cámara de la Construcción.
¿Te quedaste con ganas de ser candidato a la intendencia?
Bueno, con ganas no sé si es la palabra.
Allá de la incompatibilidad.
A ver, yo nunca me postulé de candidato a intendente, me lo plantearon. Tal vez es porque yo me paso hablando de Montevideo y alguna vez dije, algún día capaz que me gustaría ser candidato, pero...
Víctor del SACIM.
Más que nada por fuera del cuando se politizan las campañas, o sea, de la política nacional se llevan a la política departamental, se pierde el foco de lo que hay que hablar, que es la ciudad.
Elegido por sus colegas que integran la Asociación de Ingenieros del Uruguay como Ingeniero Destacado 2023.
Yo creo que en lo metropolitano, en lo urbano, es donde Uruguay tiene el debe más grande, porque tenemos ciudades grandes, una ciudad grande como Montevideo y toda su zona, la mitad de la población vive acá. Y yo creo que desde hace muchos años, y esto no es crítica política, ningún partido ni nada, creo que nos debemos los uruguayos un análisis de todo el desarrollo de la zona urbana y metropolitana y suburbana.
Candidato en las últimas elecciones a vicepresidente de Peñarol, integrando la fórmula con Edgardo Novik. Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias.
Que por ejemplo, en este barrio, Pocito, Punta Carreta, Buceo, Carrasco, no haya que pagar estacionamiento para parar en la vereda. Hay que pagar. ¿Cómo no vas a pagar? Si pagas en cualquier ciudad del mundo, no existe.
Alejandro Ruibal.
.32 de la mañana, ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Universal a Alejandro Ruibal, director de SACEM, presidente de la Cámara de la Construcción, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Ruibal, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias, un gusto.
Bueno, un placer recibirlo, gracias por acompañarnos. Bueno, varios temas para dialogar esta mañana. Me gustaría empezar, si me permite, por el tema Arasatí. El 11 de abril se suspendió la ejecución del contrato del proyecto Arasatí por 3 meses en este acuerdo con el gobierno. Ya va un buen tiempo de esto y queda menos, digamos, de la suspensión prevista o acordada. ¿Cómo están las negociaciones con las autoridades? Usted ha dicho que se está trabajando en el marco de lo que planteó el gobierno a nivel técnico, con OCE, con consultoras, con otras empresas, analizando justamente la mejor solución para el suministro de agua potable. ¿En qué está ahora este proceso? ¿Y se llega con los plazos que están planteados para lograr un acuerdo?
Bueno, el proceso está vivo, se está justamente llevando adelante esas reuniones a nivel técnico, legal. No puedo adelantar mucho de lo que estamos hablando ahí, porque justamente si no entorpezco el objetivo. Uh-huh. Me parece que acá lo que hay que hacer es concentrarse en encontrar la mejor solución, como dijo el presidente Orsi, para el suministro de agua potable, que sabemos que es un punto crítico, y ya lo vivimos, ¿no?, en carne propia. Así que esperemos que poder avanzar en el plazo que nos queda, y si no, bueno, veremos a ver. Pero hay que llegar a una solución, vamos a llegar a una solución.
Sabido es, que bueno, el propio gobierno lo ha señalado, que esto es un negocio, un acuerdo heredado del gobierno anterior con el que la actual administración nunca estuvo de acuerdo, no lo está, pero bueno, que se van a cumplir con las obligaciones acordadas por el Estado y que bueno, la idea es buscar la mejor alternativa en base a los planteos. Usted ha apuntado al tema, en particular una de las críticas centrales tiene que ver con los planteos de inconstitucionalidad de este proyecto. Usted ha dicho que no lo va a operar el privado, que hay que quedarse tranquilo. ¿Han hablado de esto? ¿Se ha avanzado en cómo va a ser la operativa una vez que se concrete?
De lo que estamos hablando ahora no voy a emitir opiniones, porque justamente por lo que dije al principio, pero alguna precisión sobre lo que tú decías. Esto es una iniciativa privada que presentamos tres grupos constructores, tres empresas con dos consultoras también, que se presentó ya hace unos cuantos años. No es una cosa que se hizo al final del gobierno.
Al final del gobierno se firmó.
Claro, se firmó por una cuestión de los procesos. Pero esto es algo que venía desde cuando salimos de la pandemia.
Claro, pero ahí la discusión fue que el gobierno anterior había dicho que lo iba a dejar stand-by para que el gobierno nuevo lo terminara o lo resolviera, y termina firmándolo la calle Pou antes de irse antes de dejar su gobierno. Ahí estuvo esa polémica que tiene que ver con un tema más político, ¿no? Pero que, bueno, que se concretó cuando ya se iba el gobierno anterior, ¿no?
A ver, no me corresponde a mí hacer ese tipo de valoraciones, pero lo que sé que acá era una iniciativa privada, que se trabajó con todas las garantías, que se obtuvieron todos los permisos, se hicieron todas las audiencias públicas. A ver, en definitiva, ¿cómo se hacen las cosas bien en Uruguay? Lentas, pero bien, seguras, dándole garantías a todo el mundo, y es un proyecto que tenía, tiene permiso ambiental, tiene todas las consideradas. Habrá gente técnicamente que tiene su derecho a opinar en contra, a favor, pero a ver, no, en ingeniería nunca hay una única solución. Uh-huh. Hay que evaluar en una ecuación, hay que evaluar el resultado del proyecto con el costo del proyecto, el beneficio. No hay una única solución. Entonces, y además una cosa que te quiero precisar,
sí,
que es muy importante. Acá uno no firma contratos con gobiernos,
con el
firma
Estado.
Contrato con el Estado, sí, sí, uruguayo. Está claro, está claro. El Estado uruguayo tiene un activo que hay que cuidarlo entre todos, que es justamente el Estado uruguayo tiene una línea continua de responsabilidad, y así nos acostumbramos los empresarios y todo el mundo a tratar al Estado uruguayo, y así es visto el Estado uruguayo, y ese es un activo. Y así lo está haciendo el gobierno actual. Está también preservando, y nos lo han dicho siempre. Entonces, a ver, que es razonable que hay un gobierno que quiera hacer cambios, un proyecto, tal vez que lo tiene que ejecutar en su periodo, bueno, es razonable, uh-huh, es razonable. Pero nosotros no estamos, no firmamos con contrato con gobierno, sino con el Estado.
No, pero el gobierno es el que maneja el Estado, el gobierno de turno es el que maneja los contratos del Estado. Entonces, bueno, está bien, el Estado tiene una continuidad, por eso, claro, hasta que el Estado es uno y los gobiernos de turno son otros, eso está claro. Pero los gobiernos son los que manejan y los que firman este tipo de contratos, ¿no? Del Estado con privados. Entonces, si hay una diferencia entre el gobierno que sale y el gobierno que entra sobre un contrato, lo tiene que arreglar con el privado con el que firmó el contrato, porque si no, entra en un incumplimiento. Usted ya ha dicho, por ejemplo, que ya ha descartado juicios al Estado por este tema, o por el Ferrocarril Central, que ahora vamos a hablar de eso también.
Nosotros
el gobierno quiere evitar eso también.
Nunca realmente ponemos... Mire, yo hace más de 30 años que estoy en esta industria. Las empresas que estamos involucrados en esto... Tenemos una larga trayectoria en el país, somos tres empresas con miles de empleados, movemos el motor de la economía con la construcción.
Sacem, Berkes, Siemsa.
Claro, son tres empresas muy serias, y hay otras empresas también que están participando del proyecto en modo subcontratista, y hay consultoras. En definitiva, le pusimos lo mejor que teníamos, los recursos nuestros, para buscar una solución en su momento, y ahora estamos dispuestos, y lo que estamos haciendo, a flexibilizar, pero sabiendo que nosotros confiamos mucho en el Estado y en el gobierno, y el Estado es mucho más que un gobierno, porque también acá hay un Estado de derecho, ¿no?, atrás.
Entonces, claro. ¿Es plausible para usted seguir con esto y que también se avance en las obras en la represa Casupá, que sí ha sido marcado como una prioridad del actual gobierno?
Sí, ¿por qué no? Porque no
son excluyentes un proyecto del otro.
Por nada que ver. Tal vez podrían ser complementarios, hay que analizar, pero eso, el que maneja esas decisiones es OCE, es la empresa de agua.
Y usted ha dicho también va a ser la que va a manejar, en caso de que, una vez que se termine el proyecto, o como se termine el proyecto, la va a administrar Arasatí, ¿no? O sea,
va a operar la planta.
Para dar tranquilidad en el tema de la constitucionalidad.
Está dicho así, va a operar la planta, sí. Uh-huh. Va a operar la planta. Nosotros hacemos la construcción.
Bueno, van a operar los privados.
Y el mantenimiento, ¿no? Que igual quiero hacer una salvedad. Los privados no somos unos marcianos que venimos, vivimos en este país, tomamos agua de la canilla también, ¿no?
Sí,
no somos. Uno dice, los privados parece que somos... también hacemos las cosas bien a veces los privados, ¿no? Entonces, entiendo que acá hay que cumplirlo, respetar los marcos legales y constitucionales, por supuesto, pero vamos a decir las cosas como son. Los privados no vivimos en este país, y sobre todo en las empresas locales, tenemos nuestros hijos, criamos nuestra familia acá, o sea, no queremos hacerle daño al país.
Hablando de obras que pasan de un gobierno al otro, ¿no? La obra del tren es del gobierno del Frente Amplio, pasó al gobierno de la calle Pou, hubo allí una serie de diferencias con el tema de las expropiaciones, con los tiempos, y al final terminó con esa diferencia en los números, que se fue a un arbitraje internacional, y este gobierno llegó a un acuerdo con el consorcio por este asunto. ¿El gobierno anterior, para usted, actuó con desidia al no tomar en cuenta reclamos que ustedes le estaban planteando? ¿Cómo evalúa ese punto?
Todos temas fáciles tocaron hoy. Arrancamos.
Después viene Peñarol.
No, también, eso es para disfrutar. A ver, la palabra decidida es una palabra que yo no estoy de acuerdo, no. El Ferrocarril Central, hay que situarse en qué tipo de proyecto es. Es un proyecto que no había antecedentes en el país. Entonces, cuando uno hace un proyecto tan grande por volumen, por modalidad, por las características que tenía de hacer un reflotar una vía de 300 kilómetros que pasa por distintos centros urbanos, entonces eso son cosas complejas. Y es verdad, se licitó sobre el final del gobierno anterior, es decir, del gobierno de Tabaré Vázquez, y se comenzaron las obras y enseguida un cambio de gobierno. Pero vuelvo al tema del Estado uruguayo. El Estado uruguayo, nosotros contratamos con el Estado uruguayo, cambian los gobiernos, pero hay una cosa que Uruguay mantiene, es
los compromisos del Estado.
Y las reglas de juego. Uh-huh. Y acá, en particular en Ferrocarril, con inversiones millonarias y inclusive con capitales extranjeros, inversores. Nosotros, las empresas que participamos del ferrocarril, que somos dos empresas uruguayas y dos extranjeras, invertimos en el ferrocarril más de 150 millones de dólares, pusimos nuestras empresas. Y cuando la obra se terminó, con todos esos temas que usted ya sabe, las expropiaciones, algunas cuestiones a dirimir con las intendencias que no se habían dirimido antes, que fueron trancando la obra, pero ahora es para todo un programa, es para un libro.
Sí, el puente de Vidalín y todo eso, ni hablemos.
Es para una serie de Netflix, pero bueno. Pero en definitiva, lo que quedó es sobre el final del gobierno pasado, cuando el tren empezó a operar en modo prueba, hicimos acuerdos con el gobierno para dejar que justamente empezaran a probar las vías, que estaban prontas las vías, pero quedaba poner a punto el sistema de señalización, ese tipo de cosas. Y después, bueno, hubo acuerdos para los pagos comprometidos en ese periodo, que eso llegaba hasta el 7 de agosto, que era donde ahí sí tuvimos la puesta en servicio de la infraestructura, y ahí empezó a operar comercialmente el ferrocarril. O sea, no hay duda que del 7 de agosto en adelante había que cumplir el contrato, y del 7 de agosto para atrás hubo acuerdos que se firmaron donde... Y eso es lo que yo creo que sobre el final del gobierno quedó sin... No le dio el tiempo, y ya no me corresponde a mí decir por qué, de rematar esos temas.
¿Economía se equivocó?
No sé si se equivocó, yo creo que no pudieron cerrar el trámite entre todos, entre transporte, economía, y igual no cerrar el trámite, y no pudieron, si bien firmaron contrato con nosotros, después una mediación, con el audio de mediación, y bueno, no pudieron instrumentarlo, vamos a decir.
Exacto, quedaron cosas pendientes, ¿no? Claramente.
Sí,
por eso la mediación y cobros pendientes, sobre todo, ¿no?
Sí, bueno, cobros importantes, porque nosotros desde... Hasta el día de hoy no cobramos todavía. Uh-huh.
Nada.
Y desde el 24 de diciembre del 23, las locomotoras empezaron a probar, y desde el 7 de agosto del 24 se transporta toda la celulosa por la vía. Pero bueno, ahí hicimos un acuerdo, ustedes lo presentaron, sí, con el gobierno actual, que la verdad tengo que reconocer que atacaron el tema rápidamente, porque era un gobierno que recién se sentaba en la silla y bueno, tenía que arreglar con nosotros porque habíamos largado un arbitraje, porque las empresas nuestras caían, porque estamos hablando de cifras que no las podemos soportar, y la empresa que mantenía la vía tenía que parar, y se paraba todo.
¿Y se bueno, acuerda esto, este pago de 144 millones de dólares?
No es un pago de 144 millones.
Son varios.
El pago de 144 millones... como cuando se hablaba del 165 millones, no es así, pero bueno, yo entiendo que a veces hay que decir un número para...
¿Y cómo es entonces?
Una cosa es hasta el 7 de agosto y otra cosa es después del 7 de agosto.
Claro, por eso es en parte, claro. Entonces, ¿y cómo es entonces? ¿Cómo
el contrato está... Es un contrato. Esto es un contrato PPP. Uh-huh. Vamos a ponernos. Entonces, ¿qué quiere decir que es un contrato PPP? Que en este caso, por eso dije que invertimos, los privados tuvimos que salir a buscar dinero con bancos internacionales, estamos hablando de 1.000 millones de dólares de ese orden, a su vez poner nosotros lo que se llama el equity, es decir, la parte nuestra de capital, del orden de un 15% de eso, en cifras aproximadas. Uh-huh. Hicimos toda la obra sin cobrar, porque es así el negocio PPP. o a veces cobrando alguna cuota intermedia. Pero
depende, proyecto de participación.
Pero básicamente, los proyectos de participación público-privada, que hay un montón, que es una herramienta muy válida y muy muy útil, que se han construido de todo en Uruguay, y que le permite manejar muy bien el tema de ratios al país, al Ministerio de Economía. Eso establece que uno tiene que conseguir los fondos, ejecutar la obra, y después, cuando está la obra en funcionamiento, empezar a cobrar en cuota durante muchísimos años.
Después de terminar la obra.
Después de terminar la obra. Uh-huh. A veces se acuerdan, dije pagos cuando la obra empieza en pruebas, depende, claro. Cada contrato tiene su particularidad, pero a grosso modo...
Se puede cobrar cuando se está haciendo la obra también.
Se puede cobrar algo cuando está haciendo la obra, hay contratos que así lo establecen. Este establecía algunos pagos, porque es más complejo, porque acá era el grueso, era inclusive el PPP, pero había una parte que ya establecía el pliego, que eran obras que era por fuera del contrato PPP, que se pagaban como obras adicionales, es decir, todas obras que tenían que ver con la vialidad alrededor, y eso fue parte de lo que se renegociaron con las intendencias, porque hubo intendencias que quisieron negociar cosas distintas. Pero bueno, en definitiva, nosotros, ese dinero es para pagar las cuotas a los bancos que nos prestaron el dinero, ¿no? Y reembolsarnos nosotros. De eso se trata. Por eso los bancos que financiaron esto, que son bancos muy grandes, prácticamente es que ustedes están en default, no me están pagando las cuotas. ¿Cuándo van a empezar? ¿Cuándo Uruguay va a empezar a cumplir este acuerdo y le va a empezar a pagar? Más allá del monto, ¿no? Que habrá de discutir. Y bueno, eso fue lo que arreglamos con el gobierno de reconocer una parte de lo que era antes del 7 de agosto, que queda una parte por discutir, y eso sí, a partir del 8 de agosto el contrato empezó a funcionar. Hay que empezar a pagar. Y pues si uno suma todo, da como 144.
Claro, hay un primer pago de 56 millones.
No, 56 es un pago a cuenta de lo que es antes del 7 de agosto. Ajá. Y después del 7 de agosto en adelante, por eso digo el 8 de agosto, empiezan los que se llaman los PPD, los pagos por disponibilidad, de acuerdo al contrato, y las autoridades actuales están siguiendo el contrato.
Uh-huh. Bien, pero el tren ya está, o sea, usted ha destacado, y lo está diciendo ahora también, que la obra está funcionando bien y que en realidad...
Y bueno, basta verlo, basta recorrer al lado de la vía.
Usted dijo que es la obra más grande de la historia del país.
Y la obra pública. Sí. Y sí, debe ser, porque hice memoria, porque saco todo lo que son los puentes binacionales, capaz que alguna represa, pero ni siquiera, de ese orden de $1,000 millones de obra, una obra monstruosa con 200 puentes, yo qué sé, ha sido una obra, todo un desafío, la obra más complicada que me tocó a mí, o más compleja que me tocó a mí en mi carrera. Sin lugar a duda, desafiante, con muchísimas variables y cosas que hubo que adaptar sobre la marcha. Hay que decir la verdad, ejecutada básicamente por mano de obra local, ¿no? Más del 90% mano de obra local. Estoy hablando de obreros, capataces, ingenieros. Y como pasa siempre, ¿no? Cuando uno termina una obra de este tipo, aprendí un montón. Ahora queremos que haya más ferrocarril, ¿no? Porque obviamente hay mucha gente formada ahora.
Claro. Para ustedes como empresas, este tipo de contratos PPD y este tipo de asociaciones con el Estado, ¿hay que mantenerlas? O sea, son redituables, pero más allá de lo económico, o sea, ¿les sirven a las empresas, sobre todo empresas locales, para avanzar este tipo de proyectos, que si no sería muy difícil quizás poder concretarlos en nuestro país, en un país como el nuestro?
Está buena la pregunta. Mira, y hago un paso atrás para mirarlo más amplio. Los países necesitan invertir en infraestructura, ¿no? Porque si la inversión en infraestructura es la que te dinamiza la economía, no solo por la formación de empleo, sino después cómo se usa esa infraestructura en la economía, ¿no? Mejora la eficiencia de la economía. Está absolutamente demostrado cómo devuelve cuando uno invierte en infraestructura, si elige bien la infraestructura, ¿no? Hay que elegir bien la infraestructura. La elección de la infraestructura es clave. Ahora, hay una cantidad de herramientas para invertir en infraestructura, porque los países no pueden endeudarse a cualquier cifra y empezar a explotar los ratios que tiene economía, porque después hay que justificar a las calificadoras, hay que pagar la deuda, etcétera. Hay que hacer todo un manejo financiero. En definitiva, estos instrumentos que no se inventaron acá en Uruguay, ¿no? Pero que en el mundo desarrollado hace algunas décadas que... sobre todo en Inglaterra, Holanda, esos países, después vino España, Francia también con otra modalidad. En Europa hubo un desarrollo muy grande hace 20 o 30 años de los contratos PPP, Y es una herramienta muy válida. Y hay una caja de herramientas para financiar proyectos. Entonces, es bienvenido. La caja de herramientas está compuesta por los PPP, por los CREMAF, por las concesiones, por la obra pública. Y cada de esas herramientas se puede utilizar para distintos tipos de proyectos. Entonces, para proyectos de cierto porte, las PPP son una buena solución, ¿no? Acá se han hecho 7 corredores de viales, se han hecho infraestructura educativa, cárceles, un ferrocarril. Entonces, todo eso yo creo que sin los contratos PPP no se podían hacer. Es un antes y un después en el empuje de infraestructura, de construcción de infraestructura que hubo desde que está esta ley, que es del 2011, creo.
Usted es un ejecutor de obras, pero en Uruguay hay mucho diagnóstico en varias áreas. ¿Qué va a pasar con el tema de la movilidad? Usted, con su experiencia, ¿cómo la ve? ¿Viene el tren tram? ¿Viene el proyecto de Ensimbe? ¿Viene otra cosa? Todos dicen que en estos 5 años algo tiene que pasar, porque ya no da más el tránsito y la movilidad. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo lo ve usted para el futuro?
Bueno, yo en estos... ayer creo que hice unos comentarios en un foro que me invitaron para hablar de movilidad sustentable, y dije lo que pienso, digo, y lo digo en cualquier lado. Nosotros creo que hemos subestimado la infraestructura para el transporte público, para la movilidad, vamos a decir, colectiva, no individual, ¿no? Se ha invertido más capaz para el auto que para el transporte público. Y creo que es un error, es un paradigma que hay que cambiar. Pero toda la movilidad, yo estoy hablando de la solución de movilidad urbana, porque es donde vive la mayor cantidad de gente, pero también... Estoy hablando de uso del ferrocarril suburbano, que hoy en día ahí se puede hacer y reflotar inclusive hasta la estación Artigas. Estoy hablando de una terminal, de darle un poco lo que Buquebus está pidiendo hace tiempo, que quiere invertir. Hay un privado que quiere invertir en una terminal y no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, todo eso yo es lo que digo, llegó el momento, llegó la hora, me parece que está maduro, que hay que invertirle a toda esa... todo ese rubro que es la movilidad urbana. Y en particular, yo no me quiero pronunciar mucho sobre cuál es la mejor tecnología para utilizar, si tú decías BRTs o el proyecto de Simbe, básicamente es un BRT, pero a mí me gusta mucho el proyecto de Simbe, que yo comparto, que es el concepto de las troncales. Es decir, yo creo que hay que ir, está claro, y me parece, me alegra que haya un consenso a nivel de consultores también, de que hay que ir a troncales, hay troncales que están... cantadas y a líneas colectoras, pero hay que hacerlo muy bien, porque hay que, ahí es donde la elección de la tecnología que uno va a utilizar es clave, porque si hace las troncales y le erra en la elección de la tecnología, ya ha habido experiencias en el mundo que han fracasado. Entonces, uno lo que tiene que hacer es darle confort al pasajero, puntualidad, confiabilidad y captar más clientes. Lo que le está faltando al sistema de transporte público son más clientes, hay que ayudarlo para que tenga más clientes. Hay que hacer para que el tránsito fluya, para que sea más ágil. No me voy a poner en el negocio de los operadores, que no es mi negocio y no me corresponde, pero en el mundo no existe el homo uruguayensis, que somos un bicho que no hay en el mundo. Uruguay se compara con muchos países y Montevideo con muchísimas ciudades, y Montevideo es una ciudad muy linda. A mí me gusta decir que es una ciudad boutique, porque es una ciudad que no es como el resto de las ciudades americanas. En Brasil, en Perú, es una ciudad que merece una solución bien pensadita de relojería para que funcione bien y ir atrás de ese público que debería bajarse del auto y empezar a usar más el transporte.
Aparte, si uno lo piensa, como usted dice, una ciudad chica con pocos habitantes en comparación con otras ciudades más grandes, o sea, capital, debería ser más fácil de solucionar este tipo de temas. Usted ha dicho que se le dio la espalda a la infraestructura en transporte.
Sí, yo lo he dicho, sí, que y si ustedes miran los últimos... décadas, y cuáles son las obras de infraestructura para el transporte colectivo. Estoy hablando para el transporte colectivo, de infraestructura. No estoy diciendo que no se han hecho una cantidad de cosas a nivel de software, de aplicaciones, eso para el transporte. Pero ¿cómo hemos ayudado al desarrollo del transporte colectivo con proyectos de infraestructura?
¿Hay quien falló la intendencia?
Y falló la intendencia, falló la planificación. No es solo tema de la intendencia. Yo no le atribuyo solo a la intendencia de Montevideo. Acá, inclusive es metropolitano esto, y acá hay una componente de planificación de ministerios de transporte. Porque esto es más amplio, no se le puede tirar el fardo entero a la intendencia. Esto creo que... Pero a ver, para atrás. A ver, está bien, uno lo dice a veces para ver si sacude el árbol, ¿no? Y generamos reacción. Acá vamos a concentrarnos para adelante. Yo creo que no vamos a no pasarnos cuenta para atrás.
Uh-huh. La Cámara presentó el proyecto de infraestructura del desarrollo, ¿no? Allí hay 11 proyectos estratégicos, 16.500 millones de dólares. Pero si tiene que decir el 1 o el 2, ¿qué habría que hacer?
A ver, primero, la Cámara lo que hicimos fue hacer un trabajo y para eso le pedimos al economista Munyo que trabajara en proyectos para que apuntar en el desarrollo. Y lo metimos en el marco de lo que el ministro de Economía O'Donnell planteó, que se necesita aumentar los niveles de inversión. Privado, que es casi el 75% por ahí de la inversión del país, y público también, que responde al otro 25%. Si queremos llegar al 20% del Producto Bruto, estamos hablando de mucha inversión, y sin proyecto no hay inversión, porque dinero en el mundo hay siempre, ¿no? Eso lo sabemos. Faltan proyectos a veces, proyectos, y eso son palabras, pero en realidad faltan proyectos creíbles, sustentables, realizables, con fundamento. Es muy difícil elegir de todos los proyectos que presentó Nacho el otro día. Hay distintos proyectos. Presentó proyectos que de inversión en infraestructura económica y otro social también, ¿no? Yo le digo uno que me van a decir. Él propuso algo que es intervenir en todas las canchas de baby fútbol del país. Y ese me encanta, a mí ese proyecto, lo hemos hablado mucho con él. Hay creo que 700 canchas más o menos de memoria. En Montevideo sé que hay 200 más o menos canchas de baby. Tendríamos que hacer un plan y ponerle césped artificial a todas esas canchas, a todas, las que están más alejadas también, iluminación, y ayudar a la comisión de padres, que son muchos padres los que tienen, a veces intervienen en eso, que le ponen el hombro. Porque y ahí uno llegaría hasta rincones del país, y además con todo el problema que tenemos a veces de que se nos segrega la sociedad y de delincuencia, etcétera, yo creo que el fútbol para mí es una herramienta ideal, y yo arrancaría por el baby fútbol. 60.000 niños juegan al baby fútbol, y con toda la familia que hay alrededor. Entonces imagínense el salto de calidad que uno va a una zona apartada de Montevideo, en la periferia, y hay una canchita de esa que uno pasa con el lado del auto y ve que son de tierra, ¿no? Y le hace un césped sintético y le pone una iluminación y le da y los ayuda a desarrollarse un poquito. Imagínense el impacto en esa zona para esos niños, para los padres, para la familia. Entonces ese es uno de los proyectos capaz que me gusta más.
Bien, muy bien. Ruibal, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Ha sido un placer recibirlo.
Bueno, un gusto.
Estamos en contacto. Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción.